Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Nos tocan a una, nos tocan a todas.
Amigos y amigas, les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa Estereotipas. Soy Cristian Robalino, estudiante de la maestría en Género y Desarrollo de Flaxo Sede Ecuador. En el programa del día de hoy tenemos la grata presencia de María Amelia Viteri, profesora investigadora de la Universidad San Francisco de Quito. La invitada del día de hoy nos va a comentar qué significa la palabra queer, a qué responden los estudios y la teoría que hacen alusión a dicha palabra. No se olviden que Estereotipas se produce en los estudios de Flaxo Radio y se retransmite por la radio de la Asamblea en todo el país. Hay que recordar que pueden descargar este programa en la web de Flaxo Radio, www.flaxoradio.es. Hola María Amelia, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte en las cabinas de Flaxo Radio. Cuéntanos cómo estás.
Gracias, Cristian, por la invitación. Muy bien aquí, contenta de poder compartir.
¿Qué tal si es que empiezas contándonos acerca de tu trayectoria aquí en Flaxo, de tus proyectos? ¿Qué te parece acerca de hablar de aquí, de lo queer en Latinoamérica? Pero bueno, empecemos hablando de ti primero.
Con gusto. Bueno, tengo un PhD en Antropología Cultural, con una concentración en raza, género y justicia social en American University en Washington, D.C. Y mi tesis, que ahora es un libro publicado por SUNY Press en inglés, justamente aborda la interseccionalidad de categorías migrantes, étnicas, raciales, poniendo un énfasis en cómo estas están entrelazadas con cuerpos marcados por género y marcados por una sexualidad. Entonces, por ejemplo, me interesa mirar cómo funcionan las movilidades en comunidades latinas de LGBT en Estados Unidos, a cómo funcionan esas mismas migraciones en comunidades en el sur de las Américas y cuál es el impacto de categorías como las que he mencionado en política migratoria y en el mismo acceso de las comunidades migrantes, pero sobre todo LGBT en términos de salud, bienestar, educación, entretenimiento y otros, para hacer una crítica, digamos, a cómo una persona pertenece más allá de una ciudadanía. Por lo tanto, es una crítica a la forma de entender ciudadanía y es una crítica también a los estudios de migración y otros que han dado la espalda a la importancia de considerar las sexualidades y sus diversidades en contextos de movilidades, como por ejemplo el migratorio. Y entonces en esa trayectoria lo que he venido trabajando adicionalmente es, digamos, cómo la academia alimenta al arte, el arte al activismo, sin un orden establecido, pero interdisciplinariamente cómo podemos pensar en estos diferentes marcos de enunciación y de actividad y de acción para ampliar y hacer un comentario político, social, académico que realmente impacte o cree conciencia, además de reflexión, en una comunidad, en comunidades en general, en diferentes ciudades, digamos así, del mundo. Con esto trabajamos en un documental que se llama Cuerpos Fronteras con estudiantes en Flaxo. El corto está disponible en YouTube. A partir de eso, en el 2007 hicimos una convocatoria en Íconos para la pregunta de cómo se piensa lo queer en América Latina, justamente mirando cómo los conceptos viajan, como cualquier otro concepto. Es decir, por supuesto, los estudios queer no es el único concepto que ha viajado, han viajado todos los anteriores. Sin embargo, porque está relacionado a un tema complejo de trabajar, como es el cuerpo y las sexualidades, ha sido rápidamente, en algunos casos, desvalorizado por su lugar de origen, que es el norte de las Américas. Entonces, lo que yo he tratado de trabajar con mis colegas en este cómo se piensa lo queer en América Latina, norte, sur, varios sures, después con el coloquio internacional, interdisciplinario sobre lo queer, después con el congreso Trastocando Paradigmas, del cual ahora estamos por lanzar, digámoslo así, un libro con Peter Lang que cuestiona o que reflexiona críticamente sobre las narrativas, entre comillas, queer de la modernidad. Y entonces, lo que permiten los estudios queer en este ámbito latinoamericano, en el cual el Ecuador, yo me atrevería a decir, es pionero, sin dudas, pionero porque trae conversaciones que confrontan la heteronormatividad de mirar, por ejemplo, el género, de mirar las mismas sexualidades en contextos andinos. Es decir, si tomamos a Derrida como las palabras viajan siempre, nunca se mantienen, entre comillas, puras, sino que se instalan y toman diferentes formas dependiendo del contexto.
Y del tiempo también.
Y del tiempo, de las comunidades, del momento activista, académico, histórico. Y mi intención como académica es como este marco teórico te permite hacer un comentario contra la forma en la que se norman no solamente lo hetero, sino también, por ejemplo, como lo homo puede ser también normado.
Normal. Y se convierte en norma al final. Pero justamente, María Amelia, que te introdujiste ya al tema queer, te tenía una propuesta para este programa de hoy. Bien, lo queer significa descategorizar, ¿no? No establecer como categorías fijas ni estables. Entonces, ¿qué te parece si es que empezamos desde nosotros mismos descategorizándonos, quitándonos los papeles desde ahora, yo de locutor, tú de invitada, y desplacémoslo así para ver qué tal resulta aplicándole ya lo queer desde ahora? ¿Te parece?
Seguro. Ya. Genial.
Ya. Entonces, para que nos entiendan un poco más nuestros radioescuchas, ¿nos puedes explicar, María Amelia, qué significa lo queer? ¿Desde dónde viene? ¿Entendemos también a lo queer como ese significado de lo raro, lo torcido? El ACT UP, ¿nos puedes profundizar más un poquito acerca de cómo nace la palabra y cómo después la teoría empieza como a retomarla?
Con gusto. Entonces, nace como desde un activismo político en los 80s en Nueva York, ¿no es cierto? Con un grupo que se llama ACT UP, y que lo que hacen es tomar una categoría que tenía un significante negativo, discriminante, como es fagot, ¿no es cierto? Que la traducción al español más cercana sería marica o maricón, y en lugar de, lo que hacen es dar la vuelta a ese término y tomar un eslogan de reivindicación política que dice: somos maricones, aquí estamos, acostúmbrate. Es decir, empiezan a reflexionar desde, digamos, una reivindicación del activismo de la calle sobre que el problema no estaba en las personas que, entre comillas, son raras porque se salen de una normatividad de género o una aparente, lo que podríamos llamar como una coincidencia de género, práctica, deseo, identidad, sino que el problema estaba en las personas que etiquetan a otras personas como tales. Entonces, al dar la vuelta, crean una reivindicación a partir de un término que es
peyorativo.
La academia, sobre todo con Judith Butler, Teresa de Lauretis, Jeffrey Weeks, para nombrar algunos de algunas, lo que hace es tomar el concepto y, digamos, constituirlo en un marco teórico conceptual para explorar, como cualquier teoría, ¿no es cierto? Ninguna teoría tiene la absoluta verdad. Explorar como una teoría, ¿cómo podrían los estudios queer ampliar la manera en la que entendemos cómo se ha construido lo femenino, lo masculino, en su relación con qué significa ser hombre y mujer y sus varios significados alrededor del mundo. Y el otro objetivo es que en ese momento en el norte, digámoslo así, había una relación de lo LGBT con, bueno, ni siquiera de lo LGBT, digamos, de lo gay particularmente, con privilegio, con un privilegio racial, étnico, con un privilegio de ciudadanía nacional, por ejemplo. Entonces se empieza a mirar los estudios queer una posibilidad de trabajar la interseccionalidad que viene desde el feminismo. Entonces, uh-huh, la base de los estudios queer es el feminismo, los estudios de género, pero, digamos, busca reflexionar sobre cómo se norma nuevamente no solamente lo hetero, sino lo homo. Y en esta categoría de intersexualidad, de interseccionalidad, mirar cómo funcionan las discriminaciones basadas en etnicidad, entre comillas, raza, estatus migrante, con y género, con, por ejemplo, las categorías de sexualidades. En lugar de trabajarlas aisladamente, en lugar de trabajar género, aisladamente de sexualidades, aisladamente de cuerpos marcados, es decir, racializados y otras categorías, se empieza a trabajar estas como mutuamente constituidas. Y entonces, al hacer este ejercicio de reflexión teórica, que además no solamente es teórica, porque en la antropología se convierte en un campo de estudio y después hacemos un análisis basado en el campo, ¿no es cierto?, en las comunidades per se, es no jerarquizar unas discriminaciones, exclusiones o construcción de la diferencia como más importantes que otras, sino mirar nuevamente cómo unas exclusiones están directamente relacionadas con otras, pero poniendo el cuerpo sexuado en el centro y preguntándonos además por qué se asume o desde cuándo ontológica, epistemológicamente, los orígenes y la episteme como tal, se asume el mundo como heterosexual. Uh-huh. Si es que toda la data que tenemos desde la antropología y otros nos dice que no hay una universalidad de la heterosexualidad, sino que es una norma construida a partir de varias instituciones.
Y justamente la propuesta queer es como que mirar esas categorías fijas, establecidas, inmutables, pero desde otra perspectiva. Y para eso, como muy bien nos decías, está la interseccionalidad también, que es como parte de los estudios queer. Más bien, la pregunta que yo me hacía es que ¿qué tiene que ver el feminismo con lo queer? O sea, ¿desde cuándo se desarticula o más bien desde cuándo es como que trasciende, si es que se podría llamar así?
Nunca se desarticula, porque la base de los estudios queer es del feminismo, ¿no es cierto? Sino que hay diferentes abordajes en donde, y hay diferentes olas del feminismo. Uh-huh. Entonces, el feminismo contemporáneo, los nuevos feminismos, ¿no es cierto?, van de la mano con reivindicaciones desde los estudios queer hacia confrontar la hetero y la homo normatividad. Entonces, si quieres, va más allá de mi entender el sistema de jerarquías de género únicamente como patriarcal, porque la lectura del mundo como un sistema patriarcal puede ser muy heteronormada. Uh-huh. Y entonces expande ese concepto para mirar desde la heteronormatividad cómo incluso es tan fuerte esta construcción, esta división sexual de género binaria, hombre como antagónico de mujer, masculino como antagónico de femenino, y esa aparente concordancia que se espera societal, que incluso permea a lo homo y en algunos casos también a lo trans. Uh-huh. Es decir, como nada se escapa esta normatividad, sí, de género binaria.
Y siempre como que tiene que haber esta coincidencia, ¿no? Hombre masculino heterosexual, mujer femenina heterosexual, incluso en lo homosexual, o sea, se puede ver hombre gay masculino activo, hombre gay femenino pasivo. Entonces, en realidad vemos que en la práctica no hay ninguna concordancia contra estas supuestas categorías, uh-huh, como que trazadas tan limitantemente. Uh-huh. Otra pregunta que ahora me surge, ¿no? Es cómo si bien tú tienes ya un artículo en la revista Iconos que se llama ¿Cómo se piensa lo queer en Latinoamérica? ¿Nos podrías explicar cómo esta palabra llamada del norte viene como a conceptualizarse aquí en América Latina?
Uh-huh. Depende de la región. Ahora, justamente para el libro mismo, el de narrativas de la modernidad, que es una crítica, ¿no es cierto?, como... por ejemplo, el Estado entiende la normatividad de las sexualidades y de género y cuál es el impacto en las personas. Podríamos decir que, entonces, el término como tal, Diego Falconi, con quien coeditamos, uh-huh, ¿no es cierto?, el libro, otro libro importante que sale de todo este trabajo del Coloquio Internacional Queer Interdisciplinario, que se llama Resentir lo Queer en América Latina, uh-huh, y que Diego lo lanza en España en conjunto con Santiago Castellanos y con mi persona. Por ejemplo, ya empieza a cuestionarse lo queer y cambia su forma de escritura a C-U-I-R, uh-huh, para no solamente, por supuesto, superficialmente cambiar, uh-huh, la escritura, sino pensar cuáles son las implicaciones del término en América Latina. Pensar también no solo desde América Latina, sino desde otros sures, en el Congreso Trastocando Paradigmas, y en nuestro libro tenemos una colega académica de Sudáfrica, ¿no es cierto?, que lleva esta discusión a Sudáfrica. Entonces podemos tener una mirada comparativa entre sures, uh-huh, África, América Latina, en relación a una forma de entender los cuerpos marcados por una sexualidad, un género y una raza, entre comillas, una etnicidad, un estatus migrante y otros. ¿Cómo se desplaza? Es decir, la pregunta no debería requerir, uh-huh, una respuesta. Porque así como la sexualidad es maleable y los géneros son maleables, el concepto como tal sigue tomando diferentes formas. Otros entendimientos, otras maneras de, si se quiere, filtrarse por, ¿no es cierto?, artistas, de filtrarse por activistas, de filtrarse por otras perspectivas académicas interdisciplinarias. Entonces, es un concepto que está en constante, diría yo, cambio y en constante resignificación. Uh-huh. Quizás la puntualización importante es que una cosa es lo queer y otra cosa son los estudios queer. Uh-huh. Entonces, no es importante no asumir que los significados de uno y otro son los mismos, ¿no? El uno, claro, es un marco teórico, uh-huh, que nace de los estudios, bueno, feministas, uh-huh, y de género, para confrontar la hetero y la homo normatividad, uh-huh, la normatividad en general, y lo queer pueden ser manifestaciones, ¿no es cierto?, que van más allá de lo que se entiende como, nuevamente, hetero, femenino, uh-huh, masculino, en cualquier posible manifestación de un cuerpo. Lo que busca es ampliar las posibilidades de que tus deseos no tengan una etiqueta identitaria necesariamente, o que tu deseo no siempre se va a convertir en una práctica que a su vez se va a convertir en una, uh-huh, identidad y en un, digámoslo así, forma de vida, porque la diversidad humana es mucho más amplia, uh-huh, de lo que las categorías de identidad política, por ejemplo, de reivindicación de derechos por identidad política, han tratado de mostrarte. Uh-huh. Lo queer ha sido criticado como apolítico, justamente, uh-huh, por esta confrontación de las categorías y como demasiado post en todo el sentido. Puede ser como cualquier teoría, depende cómo la trasladas a tu campo de investigación y cómo eres, por un lado, tomas de, ¿no es cierto?, ese marco teórico lo más, digamos así, contestatario. Uh-huh. Y como también al mismo tiempo eres crítica con cualquier otro marco teórico sobre los límites de esa teoría. Lo interesante es mirar cómo otras teorías, así casi la mayoría de teorías con las que trabajamos en la Academia Latinoamericana vienen de un norte, sea ese norte Europa, sea ese norte Estados Unidos u otro. Sin embargo, es interesante cómo los estudios queer tiene como un pretexto para desvalorizarlo es su origen. Uh-huh. Pero no se piensa en cómo otras teorías, ¿no es cierto?, filosóficas y demás vienen del mismo centro. Sin embargo, esas sí son válidas. Entonces, a lo que voy es que hay que tener alertas de cómo en temas complejos, tabús, tanto para la academia como para los medios, en distintas maneras, ¿no es cierto? Como es las diversidades sexuales, se pueden usar como pretextos, orígenes de teorías para desvalorizarlas sin siquiera entenderlas o mirar cómo pueden funcionar o no en contextos locales.
Bueno, justamente una de las críticas que se ha hecho a lo del paso de lo queer como movimiento que ahorita explicabas a la teoría es perder esa como política, esa fuerza política que al principio tenía, esa fuerza reivindicatoria y también como esa ONGización que sufrió el movimiento, como el Queer Nation, ¿no? Acordémonos del Queer Nation en Estados Unidos, o sea, que tenía como que una propuesta muy sólida políticamente, pero justamente uno de esas pérdidas políticas ha sido ese transcurso de pasarles a la teoría y a los estudios, una de las críticas. ¿Y cómo se pensaría eso, ese paso, en cambio, del movimiento queer iniciado en Estados Unidos como el Queer Nation acá en Ecuador? ¿Tú crees que se ha perdido, se ha desvalorizado políticamente o mejor ha sido como retomar ese cambio político?
Yo creo que son dos contextos muy diferentes. Afortunadamente. Por ejemplo, en América Latina no tuvimos los estudios de LGBT, que sí existen. No hay una trayectoria de estudios de LGBT a los estudios queer. Hay una trayectoria de los feminismos, de los estudios de género, hacia los estudios queer. Y entonces, pienso que esa posibilidad de mirar los cuerpos y sus marcaciones desde estos otros lugares son beneficiosas tanto para el campo activista como activista político, como activista académico, activista artístico. Quizás recordar que esa reivindicación de derechos basada en identidades políticas no es la panacea, es decir, ya vemos que no funciona. Ni siquiera funcionaba de la manera ideada en los 80s porque nuevamente empezó a privilegiar a unos grupos por otros, porque los mismos privilegios de género empezaron a surgir en su relación entre, por ejemplo, reivindicaciones de hombres gay con reivindicaciones de hombres lesbianas, ni se diga las bisexuales ocultos y ni se diga las comunidades transgénero. No es cierto que están a mucho más detrimento y desvalorización que las otras, por lo que implican, aunque ahora hay una normalización de lo trans que conocemos, ¿no es cierto?, de algunos íconos nuevos que han aparecido por primera vez en revistas como Times Magazine y Vanity Fair. Entonces, no idealizar, sino mirar el contexto. Pienso que las comunidades LGBT en Ecuador, a pesar de sus diferencias y fricciones como hay en todo el mundo, han logrado hacer ciertos cuestionamientos políticos claves en los últimos 5 años y han logrado llevar a la discusión de, por ejemplo, mi género en mi cédula, por ejemplo, a la misma prohibición de que un candidato presidencial use, ¿no es cierto?, lenguaje de odio para su candidatura. Esa fue una lucha de las comunidades LGBT. Entonces, yo más bien miro que hay, a pesar nuevamente de todas las fracciones, no podemos hablar de una sola comunidad LGBT, sino de varias, hay reivindicaciones políticas y enunciados importantes. Ahora, que unos van a ir más con esta confrontación a lo heteronormado, indudablemente. Y si a eso queremos insertarlo dentro de un marco de los estudios queer, pues fabuloso. Pero no necesitamos la etiqueta tampoco, digamos, queer, para pensar en, o sea, buscar grupos que están usando la bandera de reivindicación. No necesariamente. Así, el mismo marco de transfeminismo tiene muchos postulados de los estudios queer, por dar un ejemplo, ¿no? Muchos postulados de artistas reconocidos, no sé, como, por ejemplo, Malva, el personaje de León Cierro de Malva, Malvadar, el de, bueno, el trabajo de Edu Carrera, el mismo trabajo de los Pachaqueer. Se enmarca dentro de esta confrontación a una norma hetero y homo. Y yo creo que eso es lo importante.
Justamente hablando, y ya como para ir cerrando esta entrevista. ¿Nos puedes contar acerca de lo que acabas de mencionar, desde el transfeminismo queer, cómo se ha visto esa propuesta aquí en Ecuador? Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que viene a significar el transfeminismo y lo queer? O sea, ¿pueden funcionar juntos? ¿Se articulan? ¿Cómo se diferencian?
Yo creo que sus postulados van en muchos temas de la mano en esta confrontación a la normatividad, que no se reduce a un cuerpo marcado por sexualidades diversas, sino más bien es mirar en esa marcación de la diferencia como jerárquica donde nos encontramos. Entonces, por ejemplo, en el trabajo de Elizabeth Vázquez. Y Ana con la marcha de las putas, por un lado, en su trabajo con jóvenes rockeros en Quito, por nombrar dos ejemplos puntuales, muchos otros, como ellas lo que están resignificando, que es el centro, digamos, de esta conversación, es la desvalorización de lo femenino. Entonces, los estudios queer y lo queer te traen de regreso, ¿no es cierto? La pregunta de ¿cuál es la desvalorización en estas normatividades de género? Y la respuesta vuelve a ser no el sujeto mujer como tal, sino lo femenino. Lo femenino encarnado en un cuerpo de un niño, nacido biológicamente como hombre, como el maravilloso texto de Giancarlo Cornejo en Íconos, ¿no es cierto? Entonces, lo femenino o las masculinidades femeninas, conforme nos narra Halberstam, entonces es lo femenino lo desvalorado. Y al ser lo femenino, lo que tiene una menor jerarquía, ¿no es cierto?, en este abanico de cómo marcas la diferencia, el foco vuelve a ser la lucha, digámoslo así, si es que es desde el activismo, una reflexión y un trabajo académico que muestre o que recuerde nuevamente desde dónde se construye la categoría de lo femenino para que sea excluyente, independientemente de los cuerpos. Ahora, claro, una cosa es excluirte por ser un niño femenino, otra cosa es excluirte por ser una persona transfemenina, trabajadora sexual en una calle oscura de Quito. Por supuesto, el impacto en esos cuerpos va a ser diferente, indudablemente, pero la diferencia como tal no debe tener una jerarquía de valores. Y eso es algo que también te trae el marco teórico de los estudios queer para revisitar la forma en la que conceptual, teóricamente, bueno, en mi caso desde la antropología, pero interdisciplinariamente, ¿no? En el caso de por ejemplo Santiago Castellanos, los estudios culturales, Diego Falconi, desde la literatura, desde la misma, el marco jurídico, cómo funcionan, cómo se producen este tipo de exclusiones, discriminaciones a través de diferentes mecanismos, ¿no es cierto?, de regulación. En el caso de Manuela, desde las relaciones internacionales, es decir, te amplía el abanico de problematización conceptual y metodológica de este problema social.
¿Qué te parece, María Amelia, si nos vamos a un corte, a una pausa comercial y retomamos con el programa de estereotipos?
Genial, por supuesto.
Mujeres bien paradas, levantando en la radio nuevas almas. Estereotipas que no se dejan, estereotipas que ya no estereotipan. Estereotipas, estereotipas, donde ya no se estereotipa nadie.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Estamos de regreso, amigas y amigas de Flaxo Radio, con María Amelia Viteri. Debemos recordarles a nuestros amigos oyentes que pueden escuchar Estereotipas gracias a la señal nacional de la Radio de la Asamblea. Recuerden que nos pueden sintonizar en Galápagos en la señal de 89.5 FM. Seguimos en la entrevista, María Amelia. Justo nos quedamos en la parte de cómo justamente utilizar lo queer, tanto metodológica como conceptualmente, para... no solamente para abrir un abanico de posibilidades para cuestionarnos ciertas normas, ciertos principios, pero también como un uso político. ¿Qué te parece acerca de si hablamos un poquito más de ese uso político que le podemos dar a la propuesta justamente transfeminista queer?
Por supuesto. El uso feminista es amplio, me parece que es mucho más amplio incluso que si nos delimitamos a lo LGBTIQ y seguimos ampliando a diferentes letras, ¿no? Porque un poco... lo que ha pasado con las, digamos, identidades diversas, sexuales y de género, es que hemos ido aumentando letras conforme han ido surgiendo la necesidad de más categorías. Entonces, esa plétora de categorías puede ser infinita. Lo transfeminista, queer, te permite nuevamente localizar el origen, si queremos llamarlo así, de inequidades en el cuerpo marcado por un género y por una sexualidad. Y entonces, en lugar de pensar que las sexualidades y el género están aisladas de, por ejemplo, la economía, o que son menos importantes que mirar, por ejemplo, a la desigualdad social, que son menos importantes que mirar marcos de convenios bajo las ciencias políticas, ¿no es cierto? Lo que hace es permitirte que mires todas estas ciencias o todas estas áreas de pensamiento, pero que las intersecciones con estos cuerpos marcados por un género y sexualidades. Cuando haces eso, como políticamente, lo que sucede es que en el eslabón, en los diferentes eslabones de la cadena, si quieres llamarla, de desigualdades, de inequidades y otras, ya no tienes una competencia, ¿no es cierto?, por cuál desigualdad o cuál marcación
es la más urgente.
Es la más urgente, es la más importante, porque lo que alcanzas a entender es que una va de la mano con la otra y que una no puede ser analizada sin la otra. Entonces ahí ya no puedes hacer una decisión. Bueno, puedes hacerla, lo hacen todo el tiempo los gobiernos, pero ya no deberías hacer una decisión de que hay una urgencia por combatir la
pobreza,
la pobreza social. Entonces primero nos enfocamos en eso y las reivindicaciones de género, violencia y de diversidades sexuales van al final porque no son tan importantes como la desigualdad social.
Como combatir la pobreza, o sea,
por ejemplo.
Claro, o sea, la mayoría del discurso justamente es como que, bueno, son como dos lados del discurso político en torno a temas de sexualidad. Por un lado, siempre podemos ver que, como tú bien dices, hay muchas como prioridades. O sea, primero está la pobreza, después es como que igualar las condiciones entre mujeres y hombres. Ya, por un lado es eso. Y por otro lado, también vemos que temas de sexualidad siempre están muy mediados por cuestionamientos muy personales y por reflexiones justamente de las personas que hacen política. O sea, siempre ver a la sexualidad, que como nos dice Wicks, ¿no? Como ver o Gayle Rubin, ver como estratificada la sexualidad y verla siempre como mala, como ciertas conductas como perversas, como dañinas, y es lo que en realidad no permite hablar de una verdadera, en este caso podríamos decir una ciudadanía sexual plena, ¿no? Que te efectivice derechos o que una política en el cual se consideren como estos aspectos.
Claro, que también es controversial, y eso lo abordamos en el libro con Peter Lang, el Queer Narratives of Modernity con Manuela, es como los gobiernos alrededor del mundo están usando una reivindicación, por ejemplo, del matrimonio igualitario para mostrarse más modernos. Modernos en el sentido de la modernidad contemporánea, más cosmopolitas. Hay varios ejemplos, ¿no es cierto? Hay uno, relativamente reciente con el alcalde de Bogotá, que sin hacer un trabajo de bases, lanzó una campaña en donde mostraba un Bogotá inclusivo. Sin embargo, eso no estaba en concordancia con la realidad de Bogotá, en donde las personas trans, sobre todo, ¿no es cierto?, son asesinadas, perseguidas, torturadas y demás. En los mismos espacios de donde se mostraba en esta guía casi turística de una ciudad inclusiva. Ajá. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo ahora se malinterpreta, mal utiliza la idea de inclusión social en relación con las diversidades sexuales. Porque nuevamente podría mal utilizarse una, por ejemplo, Constitución de Sudáfrica, Ecuador, es una de las pocas constituciones que ratifica, ¿no es cierto?, la no discriminación en base a tu identidad de género. Sin embargo, cómo eso se traslada ya a política pública y a imaginario cultural. Y la forma en la que se ha trasladado es bastante nula o precaria. O cómo, ¿no es cierto?, se toman ciertos íconos que son nuevamente normalizados de muchas maneras para convertirse en una voz de comunidades que son extremadamente diversas y fragmentarias. Entonces, hay que mirar en la contemporaneidad cómo los gobiernos, incluyendo el de Estados Unidos, por supuesto, ¿qué pasa? Que haya aumentado en su agenda de prioridades, ¿no es cierto?, la reivindicación de los derechos del LGBT.
O el tema de inclusión mismo, sí. Acá en Ecuador. O sea, siempre es como que caemos en lo mismo. O sea, una cosa se dice en las agendas, en la constitución, pero otra cosa se hace en la práctica. Como cuando, por ejemplo, una persona trans se acerca a cambiar su sexo en la cédula y vemos que en realidad el aparataje todavía no se da. O sea, hay la norma, pero todavía cómo se institucionaliza a través de la política pública esa norma, esta es otro tema diferente. Y aún más, si es que nos vamos a la ideología de cada juez para permitir o no el cambio de sexo, vemos que también es un tema, como tú dices, atravesado culturalmente. O sea, eso va a depender mucho de la creencia del juez, creencias religiosas. Porque, exacto, bueno, también hablar de laicismo es como que un poco también arriesgado, porque no es que hay un Estado constitucionalmente establecido como laico. Todavía vemos que hay estructuras muy fuertes en estos temas.
Sí, de acuerdo. Además, como confronta toda la idea de la idea de una familia nuclear como ideal, cuando si miras la investigación, ¿no es cierto?, la investigación disponible aquí, en el mundo en general, donde más violencia intrafamiliar existe, donde más violencia tanto contra mujeres como niños y niñas se da, es en esa forma de constitución familiar. Entonces, otra tarea, digamos, que nos dejan los estudios queer es de construir, si cabe el término, revisitar las unidades familiares, en qué se constituyen, quién decide, y aunque puede sonar bastante, romantizado, una visión muy romántica, pero que también ha sido cooptada por diferentes discursos, incluyendo gubernamentales, pero sí es una pregunta de cómo quién decide sobre el amor en relación con el deseo, la práctica y una conformación de unidad y de convivencia. Entonces decide el gobierno, decide tu familia, decide tu
más educación. Más que quién decide, es como que quién legitima ese amor.
Exacto. Sí. Y amor entre comillas, es decir, no el amor romantizado, no, pero como la idea de poder decidir con quién estás en ciertos momentos de tu vida, sean estos a largo plazo, a corto plazo, en fin.
¿Qué te parece antes de cerrar el programa, María Amelia, si es que como que vamos puntualizando los puntos como que centrales de la teoría queer, de lo que ha sido la práctica desde el norte y cómo se está viviendo acá, no solamente en América Latina, sino trasladarlo aquí en Ecuador? Hemos visto un poco cómo, para que nuestros amigos oyentes también como que se interesen un poco más en el tema, que es súper interesante. Ver cómo lo queer ha significado como una palabra, como una resignificación de un determinado grupo allá en Estados Unidos, cómo ha venido a plasmarse aquí en América Latina. O sea, ¿nos puedes ayudar con ese resumen? Exactamente.
Entonces se ha plasmado uh-huh. para ampliar la discusión uh-huh. En relación a lo que entendemos por cuerpos marcados por género y por sexualidades. Entonces, desde la academia ha permitido irrumpir, uh-huh. ¿no es cierto?, en otras formas de entender y de reflexionar y de investigar sobre, ¿no es cierto?, el cuerpo en relación con género y sexualidad, en su interseccionalidad con categorías de étnicas, entre comillas, raza, edad, estatus migrante y otros. Por otro lado, también ha permitido o permite, o bueno, permitirá, espero, construir estos eslabones de los que hablaba anteriormente, en donde un área de pensamiento no es más o menos importante que otra área, y en donde la sexualidad puede ser el centro a partir del cual se entiende la política, las relaciones internacionales, la economía, la pobreza, la desigualdad en general, y no como un paréntesis aislado en un armador para trabajarlo cuando ya todo lo demás esté resuelto en términos de desigualdades, sino que la desigualdad es uno de los de las formas de mirar, entender la desigualdad, puede ser a partir de los cuerpos marcados por este género y sexualidades, sin duda. Y cómo además funciona, por ejemplo, prácticas de exclusión. Otra posibilidad que nos ha dado, al menos aquí en Ecuador, en la región, los estudios queer, es este trabajo interdisciplinario, mirada interdisciplinaria colaborativa entre la academia, el arte y el activismo, nuevamente evitando jerarquías entre uno y otro, sino más bien mirando cómo uno alimenta al otro para poder tener una práctica política de accionar, ¿no es cierto?, que pueda ser fortalecida en esta imbricación de áreas, que son vistas como antagónicas, como unas más prioritarias que otras, en fin, esa conversación que ya conocemos. Entonces me parece que es otra posibilidad que ha traído el marco de los estudios queer definitivamente a la región. Y la posibilidad de confrontar lecturas heteronormadas de los mismos estudios de género y de los mismos feminismos para ampliar hacia, por ejemplo, lo que hace Itzar Sigar en España, ¿no es cierto? Una reivindicación feminista desde una estética sexual, como trabajadora sexual, ¿no es cierto? Hipersexual.
Como para ir cerrando ya la idea, hemos visto que la base también, teóricamente, de la teoría y de los estudios queer es la lingüística, específicamente en los significados de las palabras que Ferdinand de Saussure lo manifestaba. Como que el significado no es fijo, el concepto de las palabras siempre está en relación a otras palabras, de manera que cuando enunciamos la palabra perro, nos imaginamos en sí el animal, pero en sí la palabra siempre es inestable, siempre va cambiando. Entonces es porque el significado tiene que pasar por un momento hasta que se den esas relaciones, para que se den esos significados. Para finalizar este programa, les dejamos con la canción del grupo Tercer Mundo, con la canción Tarjetitas. Agradecemos en controles a Carlos Flores, a la invitada del día de hoy, María Amelia Viteri, por su inmensa colaboración. Quien les habla es Cristian Robalino, se despide de ustedes hasta una próxima oportunidad.
Ser una persona imprescindible. ¿Dónde has escondido tus deseos, tus anhelos de días mejores? Es que te han comprado con animalitos, con palabras. palabras vacías con tarjetitas de amor. Que ya no estás a mi lado y que tu vida me sabe ajena. Ahora que ya no te interesan más las cosas simples que te ofrecía. Ahora que ellos te desean, recuerda que yo era tuyo y que creía en ti. Esto es así, no siempre se acierta, no. Yo que te amaba y tú nunca pudiste entenderlo, no. Pero tal vez te has dado cuenta ya que esto de amar es más complicado que dar regalos y besos. Siempre pidiendo y tú no sabes dar. Esto es así, no siempre se acierta, no. Yo que te amaba y tú nunca pudiste entenderlo, no. Pero tal vez te has dado cuenta ya que esto de amar es más complicado que dar regalos y besos.
Flaxo Radio, amplificando ideas.